Bendiciones a nuestros hermanos en Cristo, bendiciones a toda la iglesia del Señor Jesucristo, a nuestros amigos, a nuestra familia y a todas las personas que en este día se conectan para escuchar el mensaje. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que el Señor siga dando prosperidad espiritual para sus vidas. Hemos estado orando por ustedes, hermanos, aunque no los conocemos, ¿verdad? Los que nos ven a través del Facebook y a los que nos escuchan a través del podcast donde se va el mensaje. También oramos por todos ustedes, están en nuestras oraciones para que la palabra de Dios abunde más en sus vidas, para que el Señor les dé crecimiento espiritual y para que sigan adelante en los caminos de Dios. Y también para que este mensaje se riegue en todas partes del mundo. Este mensaje lo pueden encontrar ahí en las plataformas como Amazon, Spotify, búsquenos ahí en los podcasts, Cristo a la Salvación, ahí están todos los mensajes grabados y guardados, ¿verdad? Cuando los quieres escuchar los puedes
para
cargar.
Para posteridad.
Sí, para más adelante. Y también estamos orando para las personas que están del otro lado del mundo y les es muy difícil tener acceso al Evangelio, a la Palabra del Señor. Estamos orando para que el mensaje le llegue a sus vidas y Dios está contestando nuestras oraciones porque nos hemos dado cuenta de que estos mensajes se están escuchando allá en Pakistán y en muchos lugares donde creemos que el evangelio no llega o es muy difícil de llegar. Gracias a Dios que el mensaje está llegando. Y también, hermanos, ore por favor por esa gente, porque también esa gente necesita de la salvación y necesita escuchar la palabra de Dios. Usted y yo estamos bendecidos en este país o acá en el occidente, pero recuerde que en aquellas regiones a las personas les cuesta la vida ser cristianos, les cuesta la vida traer una Biblia,
sí, sí.
Traer una Biblia. Entonces lleve a todas esas personas en sus oraciones para que también Dios les dé la fortaleza para seguir adelante, a los que son salvos y a los que no, pues que Dios envíe siervos o que el mensaje llegue a sus vidas y que sus vidas sean transformadas a través del poder del evangelio y sean salvos. Así que quédese con nosotros, tenemos un mensaje muy bonito, como siempre, de edificación para la iglesia. Comparta este mensaje también con aquellos que necesitan escuchar la palabra y vamos a cantar una alabanza y también cante y adore con nosotros en este día.
Así es, sí. Pues le damos gracias a Dios, como dijo mi esposa, ¿verdad? La gente escucha en lugares donde nosotros no nos imaginamos. Los vemos que se conectan de Europa, uno que otro por ahí como de las islas caribeñas, y no sabemos a dónde llega el mensaje, gracias a Dios, ¿verdad? Nuestro propósito es que llegue a todos los rincones del mundo y Dios es el que se encarga de la obra. Es que siempre da la gloria y la honra a Él, porque pues a fin de cuentas es su obra y Él la hace con su propósito, y sabemos que su propósito es bueno. Así es que oremos por todas las naciones. En realidad tenemos que orar por todas las naciones que necesitan de la salvación, ¿verdad? Porque muchas naciones que antes eran cristianas, como los tiempos medievales, estaba pues Suecia, Noruega y todos estos países que ahora son ateos en realidad, pero en un tiempo fueron cristianos. Hay que orar para que llegue el evangelio una vez más ahí, ¿verdad? En esta nación de Estados Unidos, una nación fundada con principios cristianos, y poco a poco, ¿verdad?, al pasar de los siglos, esa dedicación desapareció en muchas personas. Así es que hay que orar por nuestras naciones para que regresen al camino de Dios, porque el camino de Dios conduce a la vida, y la vida eterna, la vida en abundancia. Así es que no nos olvidemos de orar por, pues, cada quien por su región, y a la vez ore por el país vecino, ¿verdad? Nada nos cuesta, son los que más conocemos. Y así también haga una oración por Asia, una oración por Medio Oriente, por África. También allá tantos hermanos cristianos que están sufriendo por consecuencia de ser cristianos. Hay que orar por ellos también. Y pues siempre tenerlos en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones.
Sí.
Así es. Y bueno, vamos a cantar esta canción viejita, porque no conocemos otras. Pero pues hablando acerca de quién es el rey. Y si no se han dado cuenta los que están aquí viéndonos en el Facebook, ¿verdad? Y el tema es ¿quién es tu verdadero rey? Y los que nos acaban de oír en el radio, el tema se llama ¿quién es tu verdadero rey? Sí. Sí, así es, que gloria a Dios. Esperando esa venida que viene. Y viene nuestro Señor Jesús por su pueblo, por su iglesia.
La que iglesia, somos nosotros.
La iglesia que ha sido obediente, la iglesia que se ha cuidado para su rey. Y bueno, ese es un tema bien, bien importante que hay que mantener en mente todo el tiempo. Porque en el esperar, bueno, mucha gente se cansa de esperar. Y como una anécdota, ¿verdad?, que te he contado. Una noche que estaba yo ahí esperando un camión, me cansé de esperar y empecé a caminar, ¿verdad? Esperando ahí. Digo, ahorita lo alcanzo en la otra parada. Y total que el camión me pasó entre paradas y nunca pude subirme a ese camión y tuve que caminar como 13 millas, ¿verdad? Que serían como unos 17 kilómetros. Las tuve que caminar en una noche. ¿Por qué? Porque no supe esperar. Sí. Y eso es lo que sucede con la iglesia. Se nos olvida que tenemos que esperar, que ser pacientes, que la palabra de Dios se va a cumplir y que por eso tenemos que ser pacientes en nuestra vida y no dejar que en el transcurso de nuestra vida ese rey que estábamos cantando en ese momento sea suplantado por cualquier otro rey, ¿verdad? Sea suplantado por algún otro interés, alguna cosilla que se nos mete en la mente y
sí.
Y se nos va metiendo en el corazón también y al rato nos aparta de Dios, de honrar a Dios como tal, nos aparta de tenerlo en el trono, ¿verdad? De,
sí.
Ahí donde debe de estar, se nos desaparece, se nos va desvaneciendo porque estamos esperando y esperando y parece que nunca sucede nada.
Y al final, Adolfo, ¿qué gobierna nuestros corazones?
Exactamente, ¿quién es el que va a estar gobernando nuestro corazón? Y eso es una situación en el pueblo de Dios, la cual a mí en lo personal me causa tanta preocupación, porque para muchos el que debe ser el rey no lo es, sino que ha sido reemplazado por otro rey ante el cual la vida o las vidas son sometidas, y que someternos a esos reyes no nos lleva al mejor final, ¿verdad? Eso es lo más importante. Si nos sometemos a un rey que no es Dios, créeme, nuestro final no es exactamente lo que nosotros queremos.
Y no precisamente un rey físico, ¿verdad? No es que vayamos a inclinarnos ante el rey de España o los reyes de otros países, sino como pueblo de Dios, realmente, ¿quién es nuestro rey? ¿A quién estamos adorando nosotros o quién nos está gobernando? ¿Quién está gobernando nuestras vidas?
¿Cómo están guiando nuestros pasos? Porque eso es tan importante, ¿verdad? Jesús nos dice que sus ovejas conocen su voz
y le siguen,
¿verdad? Es muy importante. Y pues lo que vemos, ¿verdad? Tristemente, es que la iglesia no está caminando siguiendo al que va adelante, que debe ser Dios, ¿verdad? Así como en los tiempos del Éxodo, dice que el arca del pacto iba adelante, los iba a guiar hacia dónde iban de caminar ellos, y el pueblo seguía, ¿verdad? Como con la columna de fuego. Entonces, así Dios va delante de nosotros con un propósito. Jesucristo va delante de nosotros, ya marcó un camino para nosotros, para que sigamos ese camino, para llegar a nuestro final feliz, ¿verdad? Sabemos que el cielo es un lugar donde ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor, ya no habrá las facturas de la electricidad, nada de eso va a haber. Así que, porque allá dice, ¿verdad?, que no se necesita sol ni luna, la gloria de Dios va a iluminar la Nueva Jerusalén. Entonces, tenemos que determinar nosotros quién es nuestro Dios. Porque, como dijo mi esposa, no es necesariamente un rey aquí en la tierra, no es un rey, pero sí hacemos rey de nosotros a ciertas cosas.
Hacia donde se inclina nuestro corazón.
Así es, aquí se inclina nuestro corazón, ¿verdad? Y hay hemos oído tantos testimonios de personas que buscaban de Dios y Dios los bendijo en su misericordia, Dios los bendijo, y estas personas, por causa de esa bendición, se olvidaron de Dios.
Empezaron a desviarse.
Sí,
y después esa bendición empezó a gobernar su corazón.
Empezó completamente a desviar su corazón, y ya no necesitan de Dios, ¿verdad? Ahí estaba pensando acerca de como estas personas que son de poder en el mundo actual, y yo sé que esto ha pasado anteriormente, pero como en Corea del Norte, a este hombre, ¿qué es el presidente o qué es? Pues le dicen el líder supremo, ¿verdad? El líder supremo. Y supuestamente viene de una descendencia divina, y la gente conoce a este hombre no solamente como su líder supremo, sino prácticamente lo tienen como Dios. Pero es porque el hombre ha querido que la gente lo adore de esa manera. Porque el hombre está adorado de su poder, está adorado del mismo, está enamorado del mismo, y hace que todos los demás se inclinen ante él para que él sea prácticamente como un Dios para ellos. Y ese hombre necesita ayuda, ¿verdad? Obviamente necesita del evangelio, necesita la humildad, y pues así también muchas personas les llega una bendición, y la bendición no porque la bendición sea mala, sino porque su corazón no es bueno, que es la diferencia, ¿verdad? Hay gente que ha sido bendecida y sigue siendo la misma persona humilde, una persona buena, una persona tranquila, que ve por los demás, pero hay otras personas que no, ¿verdad? Al momento que son bendecidas, se les infla el ego y al rato no hay como ni cómo bajarlos, ¿verdad? Como si pudiera bajarlos como un globo, ¿verdad? Disparales, que salgan, caigan al suelo para la realidad. Hay mucha gente que no les sucede esto, que están envanecidos y ahora ya no tienen a Dios en su corazón, ahora es lo que ellos han hecho,
sí,
¿verdad? Todo basado en su poder, en su conocimiento, en todo es por causa de que ellos han hecho. Y sabemos que eso es un error de acuerdo a la palabra de Dios, porque Dios es el que da, Dios es el que levanta, Dios es el que derrumba. Entonces, como dice Jesús a Pilato, Le dice, tú tienes poder porque se te ha sido dado de lo alto.
Así es.
Pero de otra manera no tendría absolutamente nada. Y así mucha gente se ha olvidado de Dios. Y aunque vaya a la iglesia, pero tiene, lo hemos visto ahí, donde la gente va a la iglesia, pero de verdad lo que gobierna su vida no es Dios, son más bien su familia, son el trabajo, son su negocio. Otras cosas son mucho más importantes que Dios.
Los bienes materiales, inclusive, ¿verdad?
La
lo
salud.
Lo que hemos hablado en estos tiempos, lo actual de la iglesia, pues... Lo que se está viendo en estos tiempos es como muchas personas están llevando el mensaje a través de las redes sociales, como nosotros también que lo hacemos, pero el fin de nosotros o el propósito es que la gente venga y escuche, no que nosotros seamos muy famosos por los likes, porque Dios no nos llamó a ser famosos ni a tener seguidores. Dios nos llamó a dar la palabra para que lo sigan a Él, que esa es la importancia.
Sí.
Y muchas personas empiezan a dar sus mensajes, pero después... Ya ellos son el centro de sus mensajes, ya no es Dios, ahora ellos quieren ser los populares y ellos quieren que tener vistas y que lo sigan, y ahí donde se empiezan a desviar. Entonces ya, ¿quién está gobernando la vida de ellos? ¿Verdad? Ya ahora se puede decir que su Dios es el Facebook o las plataformas o las redes sociales.
Ellos mismos.
O ellos mismos.
Sí, ellos mismos. Muchas veces es así lo que hemos visto. No nos los han contado, lo hemos visto con estos ojos, ¿verdad? Y es verdaderamente que es triste, porque lo que eso señala es que el evangelio de veras nunca llegó a los corazones de las personas en una manera en la que se establece firmemente, sino que solamente les llegó, les convenció, les gustó, les gustaron las promesas, pero no llegó ese enamoramiento de veras, ¿verdad? Es como, oye, una persona que se casa. Una persona que se casa con la persona que, bueno, en términos generales, ¿verdad? Con la persona que ama. Pero si la ama, no va a andar buscando en otros lugares, ¿verdad? Porque quiere más amor, ¿verdad? No, uno se detiene en esa relación. Y tristemente en la iglesia no sucede esto. Está una dualidad de estar en las cosas de Dios y estar también satisfaciendo al mundo, ¿verdad? Entonces estamos divididos en ese amor, nuestro corazón está dividido.
Sí.
Y sabemos que la Biblia tiene palabras en contra de eso también, de tener un corazón dividido en las cosas de Dios. ¿Sirves a Dios o sirves al mundo? No puedes servir a los dos. Y todo este tema vino porque andaba bien leyendo la Biblia y estaba esa historia de en Primera de Samuel, cuando el pueblo de Israel le reclama primeramente, dice, tus hijos no son como tú, ¿verdad? Y entonces por esa causa queremos un rey que gobierne sobre nuestras
vidas. Sí, le dicen a Samuel, pues tú ya estás grande, ya pronto no vas a estar con nosotros y tus hijos no andan en tus caminos.
Sí, tus hijos no dan el ancho, ¿verdad?
Como sí, aquí. Sí, como dicen en México, no.
Y por causa de esa situación, entonces piden un rey y Dios, ¿verdad?, le hace saber a Samuel, no te rechazan a ti, me están rechazando a mí, yo que soy su rey, me están rechazando y quieren un rey de carne y hueso, ¿verdad? Un rey que va a hacer, pues, estragos entre ellos. Y la gente aún así dice, sí, lo queremos. Pero este los va a llevar a esclavitud, no va a ser muy bueno para ustedes, él los va a quitar a sus hijas, les va a quitar su producción. Sí, lo queremos, o sea, digo, pues, ¿en qué cabeza cabe, verdad? Pero bueno, lo vemos todo el tiempo con noviazgos que no deben de ser, ¿verdad? ¿No te conviene esta persona? Oh, yo la voy a transformar. Y ya todos sabemos cómo acaba esa historia,
sí.
¿Verdad? Y entonces, desde ahí empieza este, digo, de veras, ¿cuánta gente quiere tener un Dios como otra gente quiere, o sea, tiene un Dios y se olvidan de Dios? Quieren tener un rey como las otras personas, ¿verdad?
¿Cuántas personas dicen, Alfo, es que yo quiero tener otro Dios porque el Dios de los cristianos a mí me prohíbe muchas cosas y yo quiero ser libre y yo quiero disfrutar?
Sí,
yo quiero
sí.
el Dios de aquel porque él sí tiene la libertad de hacer todo lo que quiere.
Él sí se divierte.
Ajá. Sí, pero pues no han entendido el Evangelio.
Sí,
no
sí.
han nacido de nuevo.
Exactamente.
Dios no ha cambiado sus vidas ni sus corazones, ni el Espíritu Santo vive dentro de ellos, porque si así fuera, pues la palabra ya hubiera transformado
sus pensamientos,
sus pensamientos sí. y el Espíritu Santo gobernara sus vidas.
Así es. Entonces, así es la situación en la que llegamos a este programa, ¿verdad? Leyendo esos versículos y meditando. Digo, ¿cuánta gente de veras tiene a Dios, pero no ve a Dios como suficiente? ¿Verdad? Está. Y por esa razón también acabamos con otras religiones, ¿verdad? Los mormones, las cosas que decía Dios no eran suficientes, tuvo que añadirle a este hombre otro libro, ¿verdad? Los testigos de Jehová tuvieron que hacer una nueva Biblia, o sea, porque Dios no es suficiente, ¿verdad? Dice, Señor, tu palabra es cierta todo, pero necesito algo más, ¿verdad? Algo más fabuloso que lo que tú nos das. Y empiezan con otra cosa. Y ahora esos falsos profetas están engañando a tantas personas. Porque Dios no fue suficiente, porque pidieron otro rey.
Sí.
Y igual, ¿verdad? Vemos hacia el mundo y vemos, pero Señor, aquel es rico y aquel es famoso y aquel, o sea, yo quiero lo mismo que ellos tienen. Yo quiero ese rey que ellos tienen porque aquel sí los complace, ¿verdad? Y Señor, aquí nos tienes castigados. Aquí nos, imagínense cómo están orando las personas en Nigeria. Las personas que están siendo perseguidas, dice, Señor, ¿acaso me equivoqué en seguirte a ti? ¿Verdad? Imagínense las situaciones difíciles que se presentan a un cristiano verdadero. Eso es verdaderamente una preocupación para nosotros, ¿verdad? Que estamos orando desde que nos dimos cuenta. O sea, sabíamos de esto de hace tiempo, pero ahora que hay tantos videos por todos lados, vemos las consecuencias de la persecución a los cristianos. Y oramos por ellos, ¿verdad? Pero también pedimos que su fe no decaiga por la situación en la que estén pasando.
Sí.
Para que no pidan otro rey, para que no se dobleguen delante de otro rey, para que no su esperanza no sea defraudada. Es lo que estamos orando y pidiendo todo el tiempo. Y así Dios también le responde a Samuel en 1 Samuel capítulo 8, versículo 8, dice, así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también, con Samuel obviamente. Y sabemos que la iglesia no camina en un paso firme, ¿verdad? Que no sabemos qué necesita la iglesia para afirmarse.
Y eso, Adolfo, se ve reflejado en la vida actual, ¿verdad? Porque Dios dice, yo los he sacado de la esclavitud,
sí,
así
sí.
como Dios le decía al pueblo de Israel, yo los he sacado de la esclavitud y les he dado vida nueva, pero ellos me han abandonado por irse en pos de otros dioses.
Dioses.
Y vemos que eso se repite una y otra vez a través de toda la Biblia en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios siempre le reclama al pueblo de Israel, que es un pueblo infiel, desobediente, descarriado, y en su misericordia ellos lloran, claman, el Señor los escucha y vuelven otra vez. Y veo una similitud en la iglesia actual que digo, ay Dios, cuánto nos parecemos.
Sí, sí.
Cuánto nos parecemos. Y la gente dice, pero eso era en el Antiguo Testamento, ¿eso cómo se aplica a nuestra vida? Pues mira a tu alrededor, mira la iglesia. No digo que todos, pero sí la iglesia necesita enderezarse, necesita seguir en los caminos de Dios. Y igualmente que Dios ya nos ha dado la salvación, que nosotros no nos desviemos, como le decía Dios al pueblo de Israel, me han desechado a mí, no te preocupes, le decía Samuel, me han desechado a mí y se han ido en pos de otros dioses, ellos quieren un rey terrenal que los gobierne. Ahora la pregunta es, hermano, amigo, ¿qué está gobernando tu corazón? ¿Quién es tu rey? ¿Qué te gobierna a ti? ¿Qué es lo que te está apartando de los caminos de Dios? ¿Qué es lo que te dice tu corazón que te inclines o te enfoques más? ¿Es el servir al Señor en la iglesia? ¿Es estar escuchando la palabra? ¿O son los afanes de la vida? ¿Son las preocupaciones de la vida, la familia, el negocio, los bienes materiales, o el querer ser popular y reconocido. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas que no minen nuestro corazón y nos empiecen a desviar del camino de Dios. Y mira, inclusive, no nada más los placeres del mundo o de la vida, sino el estar también trabajando tanto en la iglesia, eso hace que nos apartemos de la comunión con Dios. Y eso es lo que yo le platiqué a alguien, le expliqué, porque me decía, ¿cómo? Yo no entiendo eso, decía, pero pues, ¿qué no se supone que si estamos en la iglesia y estamos con Dios, pues estamos con Él y estamos en comunión con Él? Le dije, es que no es lo mismo, le dije, estamos en la iglesia, pero el problema es que mucha gente trabaja tanto en la iglesia, los líderes, los pastores, la gente que trabaja mucho en la iglesia, es trabajar y trabajar y trabajar, y hacen tanto que se olvidan de lo primordial, que es primero que todo tener comunión con Dios, y después hay que predicar, después hay que dirigir, hay que gobernar la iglesia. Primero la comunión con Dios, para que en comunión con Dios ya tengamos guianza, sabiduría y dirección y la llenura del Espíritu Santo para poder guiar a la iglesia. Si no, hermano, lo estamos ya haciendo en nuestras propias fuerzas, de una manera carnal. Ya la gente se enfada, se
Programado.
cansa y después ya quiere tirar la toalla.
Sí, recuerda que el estar en la iglesia no necesariamente quiere decir que está haciendo todo bien, ¿verdad? Porque
Sí.
así está desde el tiempo de Samuel. Acabamos de escuchar ahí, sus hijos no hacían lo que era correcto y ellos eran jueces, ¿verdad? Y los hijos de Eli,
También.
sacerdotes y haciendo todo lo equivocado. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con Dios. No estaban de verdad buscando de Dios, aunque estaban en el templo. Entonces, estar en la iglesia no garantiza que usted esté, ¿verdad?, con las manos limpias, por ponerlo así.
Y ni lleno de la presencia de Dios. O sea, usted puede ir a la iglesia y puede servir en la iglesia, pero usted, si no busca de Dios, si no llega primero a buscar de la presencia de Dios, si no busca en su casa de Dios, si no lleva una vida de comunión, de oración, de ayuno, de la lectura de la palabra, usted solamente es una persona religiosa y no tiene comunión con Dios.
Y créanme, lo hemos visto con nuestros ojos, ¿verdad? Personas que están dedicadas ahí, pero llevan una vida desordenada. Su Dios, su rey, no es Dios.
Y a veces ese es el ministerio.
Ajá, a veces es exactamente, a veces es el ministerio el que es el rey y se nos olvida el propósito. O sea, ya dice, oh, que Dios me llamó a hacer esto y lo hacen tanto que ya no consultan con Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios? O sea, ya están. Más bien ellos son sus propios administradores. Pero es tan fácil olvidarnos de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aun cuando Dios mismo ha bendecido nuestras vidas. O sea, eso es, créanme, lo hemos visto, hemos escuchado testimonios directos de unas personas y otros indirectamente de otras personas, que Dios los bendijo y en tal bendición se ocuparon más por la bendición. Algunas personas, Dios les proveyó un negocio. Hizo crecer su negocio y las personas se desaparecieron de la iglesia. Así,
Sí.
completamente. Otra persona que acabamos de escuchar, que está dando su testimonio, también dice, no, oh, es que Dios me ayudó de tal manera, pero me enfoqué tanto en crecer mi negocio que me di cuenta que después ya no estaba yo teniendo comunión con Dios. Pero al menos esta persona se dio cuenta.
Sí.
Otras personas no se dan
Y
cuenta.
reaccionó.
Ajá, y reaccionó, se enderezó, pero otras personas no hacen esto. En Mateo 6, 24 dice, nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro.
Sí.
Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Y esa es una cosa que en la que de veras se ve quién es el Señor de nuestro corazón, que va a ser el oro y la plata va a ser nuestro Señor, porque es lo que vamos a perseguir, ¿verdad? O es Dios, y vamos a perseguir a Dios. Y luego dice por ahí, ¿verdad? En su palabra. Dice, busquen primero el reino de
El
Dios.
reino de Dios.
Y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero no, primero queremos la añadidura y luego buscar a Dios. Como conocemos a una persona aquí, cerca de donde vivimos, es exactamente lo que una vez me dijo. Dice, no, es que dice, si crezco mi negocio, yo voy a poder ayudar al reino de Dios. Digo, bueno, ¿verdad? No lo quise discutir, pero ¿cuándo fue la última vez que Dios le pidió ayuda a alguien? A usted lo ha leído, ¿verdad? Nadie le ha llamado a Dios a decir, necesito ayuda, necesito que me des dinero porque no tengo. ¿verdad?
Ya las arcas del cielo se me acabaron,
¿verdad? Con la inflación de todo el mundo, olvídate, se vaciaron las arcas,
pues no.
No hay, ¿verdad? Pero ese es el pensamiento de la persona, esta persona que primero quiere ser rica y después ayudar a la iglesia, ayudar en todo lo que pueda.
Que no sabe que Dios es el que lo va a hacer próspero, no él.
No él, sí, entonces, ¿verdad? Ahí está cómo está la mente de la iglesia, está un poquito torcida. En las cuestiones que me parecen las más básicas, y escuchamos de las bendiciones y escuchamos de esto, y le digo, oh, sí, yo quiero esto, yo lo quiero, ¿verdad? Porque así voy a ayudar. Pero ¿qué lo está deteniendo ahorita de servirle a Dios?
Pero Adolfo, también es que es este evangelio que se ha metido en estos últimos años, es este evangelio de que ven y pacta con Dios, ven y te va a ir bien, ven, vas a ser rico y próspero, es que Dios no te quiere pobre, Dios no te quiere que sufras, Dios no quiere esto. Y entonces, ¿dónde está ese evangelio del que tome su cruz y sígame? Y el que quiera ser primero tiene que ser el último. Y tantos otros versículos que Dios nos habla de rendirnos, de dejar todas las cosas atrás,
para seguirlo,
de crucificar nuestra carne de las pasiones y los deseos y entregarnos a Cristo. Aquí también Adolfo, en el libro Primera Carta de Juan 5:21, también dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Pero en la Nueva Traducción Viviente me gusta porque dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Y esa es una palabra muy clave, o sea, ¿qué está ocupando
nuestro corazón,
hermano? ¿Qué está ocupando su corazón? ¿Qué es lo que lo está apartando de Dios o lo está desviando? Y hay que tomar en cuenta y hay que pensar y preguntarle, Señor, estoy haciendo bien las cosas, Dios, me estoy desviando, porque a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? De tanto trabajar y hacer tantas cosas, a veces uno no se da cuenta, pero por eso siempre es importante venir a la presencia de Dios. Mira, hermano, por eso siempre inculcamos, recalcamos, y siempre estamos estimulando a los hermanos, busque a Dios en su palabra y busque a Dios en oración para que el Señor le pueda revelar y mostrar cómo está su caminar, cómo está haciendo las cosas, para que podamos agradarle a Dios. Entonces aquí Dios nos dice que nos alejemos de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Y en Josué 24:23 dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y Dios nos dice que nos quitemos, no dice que Él no los va a quitar, fíjese, dice, quítense ustedes. Pues ahora quítense esos dioses ajenos. Y podemos decir, bueno, es que los jóvenes están endiosados con el TikTok, con el Facebook, con las plataformas de las redes sociales, sí, pero también los adultos podemos estar cansados ya de tanto trabajar, con los afanes de la vida y con tantas cosas, que todo ese deseo, afán y ansiedad empieza a llenar nuestro corazón, y poquito a poquito nos vamos desviando, nos vamos apagando, y después decimos, me siento frío, me siento tibio, ya no oigo la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hemos descuidado nuestra comunión con Dios por estar en otras cosas que Dios no nos ha mandado. nos ha dicho que nos metamos.
Algo que es también que está presente, y yo creo que mucha gente no le pone atención a esto, son las preocupaciones. Las preocupaciones ocupan un lugar tan grande en nuestro corazón. O sea, día y noche estamos con preocupación constante.
Sí.
Día y noche, preocupado por eso, preocupado por aquello, preocupado. O sea, como yo a veces yo le digo a mi esposa, ¿verdad? Ella se preocupa hasta por los perros y los gatos de la calle, ¿verdad? Pero hay gente que no sabe descansar y está siempre cargada de preocupaciones. Que si un hijo, que si el papá,
que si el trabajo,
que si
las redadas, que si la economía.
Exacto, de todo, o sea, una preocupación constante, y eso es lo que los aleja de Dios. Pero haciendo que Jesús nos dice, no se preocupen, confíen en mí, no se preocupen. Entonces hacemos en nuestro corazón un trono para la preocupación, y vivimos día y noche constantemente preocupados por todo. Preocupados por la salud, preocupados por el dinero, preocupados por los vecinos,
medicinas.
Preocupados por la política, preocupados por la, o sea, de todo, cualquier cosa que se me mencione, que si ¿cómo se llaman esos? El horóscopo, ¿verdad? Que no, esperamos que ya no lo esté leyendo, ¿verdad? Pero por así nada, por decir, es que el horóscopo dice que este día va a pasar esto, y están preocupados todo el día porque el horóscopo dijo, descanse en Dios. ¿Verdad? Dios nos dice que Él extiende sus alas sobre nosotros, su protección está sobre nosotros, entonces ¿por qué habremos de preocuparnos? ¿Verdad? Aprenda a descansar en Dios, no deje que la preocupación sea su rey. En Lucas 6:46 también dice, porque ustedes me llaman Señor, Señor. Y recuerda que esas palabras Señor, Señor, no se refieren solamente a que es un nombre, ¿verdad? Sino que le dicen un Señor como el amo, el rey, ¿verdad? Señor, Señor, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Y esas, pues, son palabras bien sencillas, pero que van profundo a nosotros. Y bueno, sí es cierto, si Dios me dice que no me preocupe, si Dios me dice que lo siga, si Dios me dice que descanse, si Dios me sigue diciendo cosas para que yo haga y no las hago, entonces, de veras, ¿quién es mi Dios? ¿Quién es mi rey? ¿Sigo yo siendo mi rey, el que quiere gobernar mi vida de acuerdo a mis propósitos, a mi ceguera, ¿verdad? Porque, como dice la palabra, ¿quién de ustedes, preocupándose, añade a su vida? ¿Cuál de nosotros puede ver 5 años adelante? ¿Quién puede ver mañana? Muchos estamos contando que mañana vamos a levantarnos, vamos a salir a comprar los taquitos allá a la esquina y vamos a regresar con bien. Y vemos en las noticias cuántas personas salieron a comer, salieron a pasear y los balearon, los asaltaron, los atropellaron, o sea, les pasó una infinidad de cosas. ¿Y nosotros en quién confiamos? ¿En nosotros? ¿En nosotros? ¿Ese es nuestro rey? El que está aquí, ¿verdad? Ese es el rey. Y no, ¿verdad? Acabamos de hablar acerca de estas personas. En la Biblia nos habla de Nabucodonosor, ¿verdad? Que ese hombre también, él quiso establecerse sobre todos los demás. Él quiso hacerse un Dios para todos los demás y ya sabemos cómo Dios trató con él, ¿verdad? Lo humilló para que reconociera. Dice, ahora reconozco a Dios, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Que este hombre reconoció a Dios. Porque hay muchos que no, van a morir sin reconocer a Dios, sin reconocerlo como lo que Dios es, el rey de la creación, y mueren en sus delitos y pecados. Entonces, hágase esta pregunta, ¿quién es de veras mi rey? Y recuerde que Dios y Jesús han sido rechazados. Y no solamente una vez, es un ciclo que se sigue repitiendo, como dijo mi esposa hace rato. Es un ciclo que se está repitiendo en la Biblia, y se sale de la Biblia y se refleja en la vida. Y lo vemos todo el tiempo, constantemente, como en Éxodo 14:12, dice, ¿no es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto, ¿verdad? Siendo que apenas Dios había hecho un milagro tan grande para ellos. Y aparte
pronto se les olvidó.
Y aparte de eso, las señales, las plagas y todo eso que pasó, y ya se les olvidó. Se les olvidó y quieren regresar al mismo rey que los azotaba, que los golpeaba, que no los alimentaba, que les cargaba la mano de trabajo, y a eso querían regresar.
Entonces, igualmente ahora, ¿verdad? Como Dios nos ha sacado de la esclavitud, de los problemas, de las estrés, de las preocupaciones, de una vida de sufrimiento y preocupaciones. Y una vez que la iglesia es salva, es limpia, como dice la palabra, es suavizada con aceite, nos ha dado óleo de alegría, y con el tiempo la iglesia dice, quiero volver al mundo, quiero volver de donde Dios me sacó.
Sí, quiero regresar a lo que yo era.
¿Cómo somos de ingratos nosotros?
Sí, sí, verdaderamente. En Juan, capítulo 19, versículos 14 y 15, dice, y era el día de la preparación para la Pascua, pero eran como las 6 de la mañana, y Pilato dijo a los judíos, aquí está su rey. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿Es de crucificar a su rey? Les dijo Pilato. Y los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que César. Imagínense. O sea, en esa declaración diciendo, hay uno más grande que Dios, olvídate que de Jesucristo. Sí. Hay uno más grande que Dios, y ese es César. ¿Cuántos somos así? ¿Cuántos llevamos a otro rey en los labios y en el corazón? Y lo declaramos día y noche, declarando la grandeza de aquel que no es rey y disminuyendo la grandeza del que sí es. Y eso es triste que en la iglesia suceda esto. Olvídese de los demás, la gente que no conoce a Dios, ¿qué le podemos pedir? Que se humillen delante de Dios y se rehúsan a conocerlo. Pero los que ya lo conocen, estamos hablando de gente que estaba entregada a Dios, esos son los líderes del Sanedrín, gente que debe estar ahí diciendo, después de Dios no hay otro Dios. No, pero dijeron, no, este rey es el que sí cuenta, es César. No, está mal.
Sí.
está mal y es triste. En Mateo 21, versículos 8 y 9, dice: la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y le tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosanna al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y esta declaración del pueblo de Israel del Hijo de David no es casualidad, ¿verdad? Sabemos, si usted ha leído la Biblia, sabe por qué le dicen Hijo de David y lo que eso significa, ¿verdad? La promesa de Dios a David de que no le iba a faltar alguien en el trono. Entonces están reconociendo, este es el rey. Pero ¿qué es lo que pasó? A los días, a la semana, ya lo están crucificando porque no era el rey que ellos esperaban, porque querían otro rey. Entonces eso se sigue repitiendo ahora. La gente acepta a Jesucristo y lo rechaza. A los meses lo rechaza. Estaba leyendo acerca de unos líderes de alabanza, me parece que de Hillsong. Y también dice, es que ya me voy a retirar de aquí del grupo de Hillsong porque ya no creo. Porque ahora veo y no creo. No creo que el evangelio sea como me lo están diciendo. Y se alejan. Dice, y aparte porque está muy prohibitivo.
No. Pues sí, es lo que decía hace rato, que muchas personas desean que alguien más los gobierne. Yo quiero a aquel Dios porque a mí me prohíbe cosas y yo quiero vivir, pero ese es el problema del evangelio que están escuchando.
Sí,
o sea,
sí.
Son personas que realmente tal vez no nacieron de nuevo, tal vez se remordieron su conciencia, les gustó el ambiente de la iglesia, pero tal vez nunca fueron salvos,
sí,
porque
nunca.
Dice la Biblia que el que es hijo permanece.
Ahí es.
Hermano, si usted es hijo de Dios y usted algún día llega a salirse, usted no va a tener paz hasta que vuelva a los caminos de Dios. No va a tener paz y no va a ser feliz, porque siempre va a estar esa inquietud y esa culpa de usted, le fallé a Dios, tengo que volver.
Uh-huh.
Pero si las personas, exactamente, como el hijo pródigo, si las personas les afecta y les molesta y el evangelio les es tropiezo porque ellos se quieren ir al mundo, entonces esas personas que tal vez nunca nacieron de nuevo.
Nunca nacieron, sí. Y en Juan, capítulo 6, versículo 60, dice: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Y adelantito en el 66 dice: como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él, ¿verdad? Después que andaban allí, por alguna razón se acercaron a Jesús, ¿verdad? Porque vieron en él a un profeta, vieron a él a alguien que era digno de seguir. Pero por las palabras de Jesús acerca de su carne y de su sangre, ellos ya no lo pudieron aceptar. Y dicen: ¿pero cómo va a ser esto? O sea, ya no puedo, ¿verdad? No puedo aceptar esas cosas que están diciendo, mejor me voy. Una vez más, dejando al rey al abandono, ¿verdad? O sea, como si nosotros fuéramos a ganar algo dejando a Jesucristo. Y en realidad no ganamos, perdemos algo tan grande que no hay manera de expresarlo. La promesa final, olvídese de las bendiciones, ¿verdad? Si Dios nos bendice o no nos bendice, eso está a discreción de Dios. Pero la promesa final que tenemos, esa no se puede medir, no se puede describir en palabras, ¿verdad? Ese es lo que anhelamos, lo que dice Pablo, nos dice acerca de eso. Dice: el sufrimiento que podamos tener en esta tierra no se compara absolutamente nada con la gloria venidera. Entonces tenemos que mirar hacia allá y decir: yo quiero estar con aquel rey, no vivir bajo el yugo del príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Eso es importante.
Sí, por eso Dios nos dice, hermanos y amigos, que nosotros debemos de buscar siempre a Dios, porque mire, somos tan lentos para aprender y se nos olvida, igual que el pueblo de Israel, se nos olvida lo que Dios hace en nuestras vidas, y luego los afanes de la vida nos envuelven, nos rodean y poco a poco nos empezamos a desviar. En primera de Juan 2:15 dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre o permanece para siempre. Dios nos dice, hermano, que no nos dejemos llevar ni por los placeres, ni por los afanes, ni por las cosas que el mundo nos ofrece. Yo sé que es difícil, porque usted puede decir, bueno, pero vivimos en este mundo, a menos que me vaya a vivir a Marte o a otro lado, ¿verdad? Fuera de esta pues, tierra.
Sí, eso es necesario para que llegue al cielo, para que acepte a Dios como su rey. Entonces, que sea así, ¿verdad? ¿Qué lo va a distraer allá?
Nada
lo va a distraer.
Más que las estrellas fugaces, ¿sabes qué pasa?
Pero, y los seres verdes que andan caminando por ahí.
Pero Dios nos dice esto, que aunque vivamos en este mundo, que no nos dejemos envolver por los placeres del mundo, por los afanes del mundo, por las preocupaciones de la vida. Y yo sé, hermano, que no es fácil, porque todos vivimos en esta tierra y a veces los afanes, las preocupaciones, los logros y deseos entran y van entrando y van poco a poco minando nuestro corazón y empiezan a hacerse un ídolo dentro de nosotros. Pero he aquí la importancia. Colosenses 3:16, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Cuando nosotros estamos constantemente leyendo la palabra, constantemente en comunión con nuestros hermanos en Cristo, vamos a la iglesia a adorar a Dios, estamos, nos reunimos con nuestros hermanos y cantamos alabanzas y buscamos lo espiritual, hermano, es difícil que usted se aleje. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, el Espíritu Santo y la palabra de Dios le impiden que usted se vaya, que su corazón se incline por otros reyes, otros dioses. ¿Por qué? Porque usted está lleno de Dios, lleno de su palabra, lleno de la Escritura. Por eso dice la palabra, que la palabra de Dios more en abundancia. O sea, que haya mucha palabra en nosotros. Que hoy leamos la palabra, que mañana leamos la palabra, que mañana leamos salmos, que pasado estemos alabando. Cuando usted constantemente está en comunión con Dios, no fácilmente usted se va a desviar. Y cuando venga la tentación, vengan los malos deseos, vengan los afanes, vengan esas cosas en la vida que siempre nos quieren atrapar, la palabra de Dios le va a decir, y va a venir recordándole a su mente la palabra de Dios, no te desvíes, sigue tu camino. Va a venir el Espíritu Santo y nos va a hablar y nos va a corregir, nos va a llevar por ese camino. Pero si nosotros nos siempre estamos en los afanes de la vida y en los afanes y dejamos de congregarnos y dejamos de buscar de Dios, fácilmente nos vamos a desviar. Uh-huh. He ahí, por eso las iglesias ahora están casi vacías, hermano. ¿Por qué? Porque la gente no está llena de la palabra, no está en comunión con Dios. Están en los afanes, en las preocupaciones, y cuando van, están hasta distraídos, no oyen la palabra de Dios. Pregúntele de qué se trató el mensaje. O usted recuerda, ¿cuál fue su mensaje del domingo? ¿Cuál fue el mensaje del miércoles o del jueves o cuando lo escuchó? Trate de hacer memoria. Si usted no se acuerda de nada, entonces a lo mejor usted no puso atención. Es importante llevar una libreta y una pluma y estar anotando. ¿Por qué? No, porque somos bien fáciles para que se nos olvide el mensaje. Entonces, si nosotros estamos en constante comunión con Dios, hermano, buscando de Dios y llenándonos, y que la palabra esté siempre en nuestras vidas, eso no va a dejar que nosotros nos desviemos.
Y eso, ¿verdad? Ese es el propósito, es que sigamos al que sabe a dónde va, ¿verdad? Como dice Jesús, a donde yo voy no me pueden seguir.
Sí.
Y eso no eran palabras a la ligera. Para llegar con Jesús hay que primeramente reconocerlo a Él como Rey, reconocer a Dios como Dios, para poder seguirlo, porque si no, no lo podemos seguir, por más que queramos, no podemos seguir en el que no creemos.
O al que no conoce.
O al que no conocemos, exactamente. Entonces, nuestra dedicación debe ser hacia Dios, hacia Jesús, porque ellos llevan el cascabel, las campanitas, llevan la campanita ahí para que nosotros sigamos atrás, ¿verdad? Como lo hacen con los pastores, ¿verdad? Tienen sus ovejas, tienen sus vacas, que también llevan el cencerro, ¿cómo se llama? Esa campanita. Y las demás siguen. Entonces, así Dios va delante de nosotros, con ese propósito. Él es nuestro rey, ¿verdad? Es el que levanta la espada y pelea por nosotros, el que defiende nuestras causas, es el que nos viste de victoria cuando Él es victorioso, porque Él es el rey. Es el rey, como en los tiempos antiguos. Ahora los reyes, pues nada más llaman y dicen, ok, quiero que ataquen aquí el país, y ya se acaba, ¿verdad? Pero en los tiempos antiguos, el rey iba enfrente. El rey era el primero para demostrar la valentía que tenía.
El líder.
El líder, ¿verdad? Entonces, por eso, Dios va delante de nosotros. Eso no ha cambiado. No ha cambiado nunca, nunca cambiará.
Y nosotros tenemos que seguirle.
Así es, reconocerlo y seguir. Confiar en que todas las cosas que él dice son para bien, ¿verdad? Así como dice la Biblia acerca de David, ¿verdad? David así llegó a ser rey y andaba en las batallas y la gente lo admiraba y lo seguía porque hacía para bien.
Y a veces hasta mataba más, por eso decía Saúl mató a 1,000 y el otro a 10,000.
10,000, ¿verdad? Sí, y la gente lo admiraba y lo seguía porque veía un hombre sabio, ¿verdad? Por ahí dice, era un hombre sabio. Y aparte, temeroso de Dios, que hacía las cosas de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, así debemos ser nosotros, ¿verdad? Y seguir al rey de reyes, ¿verdad? Como dice su palabra, al rey de reyes y señor de señores. Entonces, la pregunta final, ¿verdad? A la que llegamos es...
Ya casi para concluir.
¿A quién hemos de seguir? Y estaba meditando y se me venían estos versículos como en Ruth 1, versículo 16... Pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, acercarnos a Dios de esa manera, decir, Señor, tú eres mi Dios y yo te voy a seguir, donde tú vayas yo iré, ¿verdad? Con esa determinación, ya dejar todas las cosas atrás, decir, voy a dejar a mi pueblo, voy a dejar a mi familia, todo eso que me detiene en ese momento lo dejo atrás para seguirte a ti. Yo sé que estamos hablando de Noemí, ¿verdad? Que Ruth le está diciendo a Noemí, pero la declaración dice, tu Dios será mi Dios.
Confesándolo,
tu Dios será mi Dios. Así podemos nosotros mismos declarar, Dios, yo quiero que tú seas mi Dios, mi Rey y mi Señor. Así que porque hacemos esa oración de fe, ¿verdad? Cuando venimos a Jesucristo, muchos nos hacen hacer esa oración, ¿verdad? Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador y en este día te acepto como mi Señor y Salvador. Someto mi voluntad a tu voluntad en el nombre de Jesús. ¿Verdad? ¡Pum! Se acabó. Así de fácil. Es como esta declaración de Ruth. Señor, yo quiero que tú seas mi Dios. Así. Sin más. En Josué 24, versículos 14 y 15, dice, ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Verdad? Así de fácil. Usted declare en este día a quién ha de servir, quién es su rey, quién es el rey que está gobernando su corazón y por consecuencia su vida.
Porque y su familia.
Y su familia, exactamente, la familia que es tan importante para nosotros, ¿verdad? Sí. Que para muchos es un obstáculo, verdaderamente es un obstáculo para seguir a Dios. Que ahora sea al revés, que ahora porque usted aceptó a Dios como rey y señor, que su vida sea transformada, que la vida de su familia sea transformada.
Sí.
Para bien, para vida eterna. Imagínense, o sea, yo le pido tanto a Dios, ¿verdad? Que yo quisiera ver las familias reunidas como, vamos a decir, en tiempo de Navidad, ¿verdad? Por decir una cosa. Yo sé que
es mucha, cuando la gente se reúne.
Sí, cuando la gente se reúne porque tiene tiempo. Y que verdaderamente salgan gozosas de estar en la presencia de sus hermanos, de su familia. Que salgan, no que salgan borrachos peleándose en balaceras. No,
al contrario, y que se limen todas las asperezas.
Exacto, que verdaderamente se muestre ese amor que debe haber entre hermanos, en la familia. Que ese amor florezca, porque se va a multiplicar verdaderamente. Un amor que es genuino, un amor que viene de lo alto, se multiplica de una manera tan hermosa como las flores en el campo, ¿verdad? Usted va a ser va a cambiar la vida de otras personas, aún solamente cuando vaya a la cafetería y ordene un café y le dé los buenos días a otra persona con una sonrisa, eso le va a alegrar el día a otra persona.
Sí, y porque usted no sabe la otra persona qué sufrimiento está pasando,
¿sí?
¿Verdad?
Entonces, deje que Dios moldee su vida, pero usted sométase a Dios, acéptelo como el rey que es,
sí.
Y someta su vida y diga, mi vida no vale nada, mi vida no valía nada hasta que tú me llamaste, tú me diste vida nueva. Entonces, ¿verdad? Yo quiero en alguna manera pobre de repagar lo que tú has hecho por mí, someterme a tu voluntad.
Y también, Adolfo, muy importante es que nosotros nos volvamos a Dios de todo corazón. Que nosotros regresemos, o las personas, ¿verdad?, que aunque estén en la iglesia, pero están alejados de Dios, han dejado su comunión con Dios, o las personas que también han abandonado los caminos de Dios. Siempre estamos orando por la iglesia, que se ha descarriado, que se ha alejado, que vuelvan. Y este mensaje también es para eso, para recordarle al pueblo de Dios, tú que eres hijo de Dios, que te has alejado, que vuelvas, pero como dice la palabra, que vuelvas de todo tu corazón, que realmente desees volver con Dios, para que Dios vuelva a restaurar y cambiar tu vida. En Joel 2:12 dice, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no castigar. Fíjese, usted dice, no, pero es que si vuelvo, el Señor tal vez ya no me perdone. Dice la Biblia que Él es misericordioso. Entonces, le hacemos una invitación a nuestros hermanos, a nuestros amigos y a todas las personas que se sienten lejos de Dios, que vuelvan. Y que, como dice la palabra, hay que sacar los ídolos del corazón. Hay que dejar que Dios gobierne nuestros corazones, para que cuando usted saque los ídolos, entonces el Espíritu Santo pueda gobernar su vida, su corazón sea lleno por la palabra, y realmente Dios gobierne nuestras vidas en Cristo Jesús. Porque también dice la Biblia que cuando estamos con Dios, Dios está con nosotros. Dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Entonces, nosotros somos los que tenemos que volver. No es que Dios se alejó. Dios siempre está ahí. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Es nuestro pecado, es nuestra desobediencia, es nuestra rebeldía. Pero recuerde que Dios es bueno y misericordioso, y dice que si nosotros volvemos arrepentidos, que Él también se volverá a nosotros y nos va a perdonar. Gloria a Dios.
Gloria a Dios por eso. Sí, sí, así que no tenga temor de someterse a Dios. No tenga temor de someterse a la voluntad del Rey. Porque no quiere nada malo para usted, ¿verdad? Lo dice así en su palabra.
Dice, no quiero la muerte del impío, ni de ninguno de nosotros.
De ninguno de nosotros. Así es que no tenga temor, acérquese a Dios, pero con ese corazón contrito y humillado que Dios desea en cada uno de nosotros. Porque si seguimos siendo nosotros nuestro propio rey, entonces siempre va a haber un conflicto hacia la relación con Dios.
Nunca va a haber un sometimiento genuino, ¿verdad?
Así es, no puede haber un sometimiento genuino. Y por consecuencia, nuestra vida, nuestra relación con Dios siempre va a estar un poquito corta de lo que puede ser, ¿verdad? Y lo que todos nosotros queremos es la plenitud de la relación con Dios, que en realidad no sabemos cómo se va a manifestar Dios en cada una de nuestras vidas, porque Dios quiere hacer algo nuevo en cada uno de nosotros.
Sí.
Acuérdese de eso, es algo bien importante. Dios quiere hacer algo nuevo en su vida, como lo está haciendo en nuestra vida, como en la vida de mi esposa. Está obrando todo para bien, pero todo en una manera diferente. Y pues en el conjunto es como tejer, ¿verdad? Tejer un gran tapiz y tejerlo con diferentes colores. Y cuando uno ya se aleja, dice, wow, nunca me imaginé que fuera tan bello. Así es la obra de Dios. Y bueno, los dejo con este último versículo en Zacarías 14:9. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre, ¿verdad? No hay otro Dios, no hay otro rey, no hay nadie más a quien se le merezca alabanza y adoración más que Dios Jehová de los ejércitos. Y bueno, eso es todo lo que tenemos este día. El tiempo se nos acaba bien rápido, ¿verdad? A veces decimos, ¿cómo vamos a dar este programa por tanto tiempo? Y luego hasta nos falta el tiempo. Pero le damos las gracias por acompañarnos. Si le gusta este programa, recomiéndeselo a alguien. Como dijo mi esposa, lo puede buscar ahí en los enlaces del podcast. Se lo puede mandar a alguien fácilmente, porque a veces es difícil en el Facebook, ¿verdad? Da una recomendación y ya los borra los videos. Pero puede escuchar los audios. Nos puede escuchar también en el radio, radio.cristolasalvacion.org. Y ahí también escucha alabanzas de toda clase y le alegra en el corazón. Y eso es bueno para alabar a Dios. Dios los bendiga, Dios los acompañe. Los esperamos el próximo sábado. Si Dios quiere, aquí estaremos en el nombre de Jesús.
Dios los bendiga.
Amén.
Amén.